tarde, te glorificamos, queremos alabarte, proclamar tu nombre, tu grandeza y tu majestad esta tarde aquí en medio de nosotros. Señor, reconocemos tu obra en este tiempo, reconocemos lo que tú estás haciendo en este tiempo, te glorificamos, Padre. Gracias por darnos estos momentos para ver lo que tú estás haciendo, para ver lo que tú estás creando, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Lo que Dios hace es bueno, lo que Dios hace es importante, muy importante. Si puedes poner aquí, yo creo que, espero que sea la eso, efectivamente, sí, era eso, lo que había ahí, efectivamente era eso. Hoy vamos a hablar de una vida más allá de lo ordinario, una vida más allá de lo común, más lejos de lo común. En Hechos capítulo 26, versículos 19 al 23. ¿Quién quiere una vida, quién quiere vivir una vida más allá, una vida más allá de lo ordinario? ¿Quién quiere vivir una vida más allá, más lejos, algo diferente, algo que realmente merece la pena? ¿Quién quiere vivir una vida más allá de lo ordinario? Yo quiero vivirla. Yo quiero vivir una vida no normal. Yo quiero vivir una vida sobrenatural. Quiero vivir una vida más allá. No quiero conformarme con las cosas tal como las conozco. No puedo conformarme simplemente con las cosas tal como están. Si Warren se conformara con las cosas tal como están en la zona de la que he estado hablando hace unos minutos, entonces no se haría nada. En lo natural y en lo sobrenatural hace falta personas capaces de tomar el testigo, personas capaces de coger aquello que es, supone una visión, supone una decisión, personas que tienen osadía y valor y coraje para llevar, para imaginar cosas nuevas, imaginar cosas mejores, imaginar cosas más perfectas y ser capaces de ir adelante buscándolas. Y hay personas que aún no siendo creyentes han creado cosas buenas, cosas que puede suponer la Cruz Roja es una gran cosa. Yo creo que sí es una gran cosa. Obras sociales que hay por ahí, cantidad de ONGs que hay por ahí, son buenas cosas, claro que sí. ¿Cuánto más podrá hacer las personas llenas del Espíritu de Dios? ¿Cuánto más podrán hacer personas que tienen el hígado, se le ha estropeado a este? ¿Cuánto más pueden hacer personas que realmente están buscando de Dios y dependiendo de Dios? Muchísimo más. Pero Dios nos llama a decidirnos, Dios nos llama a buscar. Estaba buscando yo en la palabra de Dios en Hechos capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos. Desde el versículo 9, Hechos capítulo 26, versículo 9, y está hablando del apóstol Pablo. Y dice él de sí mismo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es increíble imaginar, llegar a imaginar a este hombre, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, de un ciudadano, de Tarso, un ciudadano romano, imposible de imaginar a este hombre que era aproximadamente de la edad de Jesús. Aproximadamente este hombre nació, este apóstol Pablo nació en el año 1 antes de Cristo, luego aproximadamente la edad de Jesucristo. Imposible imaginar el conflicto súbito, el conflicto instantáneo que él pudo tener en el momento en el que iba convencido de que estaba haciendo la obra de Dios, convencido de que estaba glorificando a Dios, convencido de que estaba realmente haciendo lo que él había aprendido y aquello que Dios pedía de él. Un conflicto súbito, instantáneo, cuando en el camino de Damasco, que lo leemos yo creo que son tres veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, tiene esa aparición, esa visión, esa revelación que no solo era espiritual, sino que también pasó a ser algo físico, que Pablo pudo ver. No solo él, sino los que estaban junto a él pudieron ver una luz más brillante que el sol y pudieron escuchar, al menos Pablo pudo escuchar una voz que le estaba diciendo: pero ¿por qué me persigues? Es imposible llegar a imaginar ese choque instantáneo que pudo tener el apóstol Pablo ahí. Pero es grande la acción, lo que este hombre después, en otro pasaje de Hechos, recordáis que entró en Damasco, que fue a casa de un tal Ananías, lo que es la flexibilidad que este hombre pudo manifestar después de haber estado persiguiendo a los cristianos, de haber estado llevándolos a la muerte, de haber estado a los pies, estaba guardando, dice la palabra de Dios, que él estaba allí guardando las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano. Y esa flexibilidad que el hombre llegó al convencimiento radical, súbito, de repente, de que ese Jesucristo, que él consideraba hasta ese momento que estaba muerto, que sus discípulos lo habrían robado, que habrían robado el cuerpo de Jesús, estaba vivo y era capaz de llegar a las personas. La grandeza de Pablo, la grandeza del apóstol Pablo, está en que fue capaz de entender que había, que tenía que cambiar de rumbo, que tenía que cambiar de dirección en cuanto a su la visión que él tenía de la obra de Dios. Que Pablo no se agarró al hecho de que yo soy fariseo, yo he estudiado a los pies de uno de los principales maestros de Israel, a mí nadie tiene que enseñarme nada, sino que él fue capaz de recibirlo y de salir, de seguir adelante. Este Jesucristo, que es capaz de tocar a las personas, y estas personas que son capaces de responder en lo que este Jesús, en que este Dios, personas que son capaces de responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dicho a un hombre que estaba convencido de que Jesús estaba muerto, enterrado y robado por los discípulos. Pero de esos hombres, de personas como Pablo, son de los que nosotros tenemos que aprender. Yo no quiero aprender de los que veo en la televisión. Yo no quiero aprender de los políticos. Yo no quiero aprender de los líderes sociales. Yo no quiero aprender de las superfiguras que aparecen en las superpelículas del super Hollywood, de todas esas superproducciones que está ahí. Yo no quiero aprender de esos. Yo quiero aprender de aquel que cambia a las personas, de aquel que es capaz de llegar a las personas y producir un cambio radical. Y como Pablo también, tener la flexibilidad de que en un momento determinado llegas a la convicción, al convencimiento de que has tomado un camino equivocado, o un camino flojo, o un camino débil, o que te estás durmiendo en los laureles, y ser capaz de espabilar y decir, es verdad, y seguir adelante a partir de ahí. De esos como Pablo, es de los que nosotros tenemos que aprender en todo momento. Cuando estamos viendo esta revelación de Jesucristo en el versículo 18, en el versículo 17 y 18, librándote, está Jesús hablando a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Sabéis que los gentiles somos nosotros, simplemente los no judíos, a quienes ahora te envío para que abras, Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Habrá algo más importante, porque esto es puro evangelio, esto es pura revelación de quién es Jesucristo y pura revelación de lo que supone la obra de Dios, y para que lleves y para que des luz a las personas y para que anuncies el perdón de los pecados a las personas, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es puro evangelio y no tenemos que ceder. Y nosotros los creyentes, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, si tú esta tarde conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no puedes ceder de ese puro evangelio, no puedes ceder del perdón de los pecados, no puedes ceder de la fe en Jesucristo, no puedes ceder de lo que supone la revelación divina, la revelación de lo que Dios está haciendo en este tiempo y del lanzamiento de lo que Dios está lanzando, la obra que Él está lanzando en medio de nosotros, que puede ser en la India, o que puede ser en México, o que puede ser en China, o que puede ser en Arabia, en cualquier otro lugar. Si recordáis, hace pocas semanas estaba yo leyendo algo, un artículo de un periódico en el que se decía que el Evangelio se está extendiendo también en los países musulmanes. No te extrañe lo que está pasando. Son conflictos físicos que están revelando conflictos espirituales. Escúchame bien, porque esto es así. Esto no es una imaginación mía. Escúchame bien. El conflicto físico, el conflicto internacional que tú estás viendo en este momento entre distintos países, está reflejando un conflicto espiritual que se está moviendo detrás, que está detrás. El telón de los tiempos está ahí. El telón de la eternidad está ahí detrás, y puedes proyectar lo físico sobre lo espiritual. Hace falta una visión profética y hace falta una revelación profética de la palabra de Dios. Y hace falta una revelación profética de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y cuando tú estás leyendo, y quiero bajar a hechos concretos, y cuando tú estás viendo o estás leyendo que la economía china, que si tal, que si cual, que si Irán, que si no sé qué, no sé cuánto, que si en Israel, que si esto, que si lo otro, busca lo que hay detrás. Busca lo que no saben los políticos. Busca lo que sabe Dios, porque así estás preparado. Pero estamos en buen lugar, porque Dios revela, la palabra de Dios es revelada a las personas a través de la iglesia del Dios viviente. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que ser capaces de recibir y de actuar en consecuencia, que puede ser en un kilómetro cero, como nos ha estado comentando Miguel Ángel, que puede ser en otro lugar, pero tenemos que estar preparados y dispuestos. Pero lo que a mí me gusta es la respuesta del apóstol Pablo, la respuesta de Pablo. Fijaos una cosa. Jesús ya sabéis que estuvo unos 30 años oculto, entre comillas. Él simplemente vivía una vida normal, un judío normal, un carpintero, ¿sí? 3 años de lo que se llama el ministerio público de Jesús, ¿de acuerdo? 3 años. Y Jesús en ese tiempo fue llamando a distintas personas. Fue llamando a Mateo, fue llamando a un Andrés, fue llamando a un Juan, fue llamando a un Felipe, fue llamando a distintas personas, ¿de acuerdo? Pero a este Pablo, Jesús, ¿sabes cuándo le llamó? Después de haber muerto, resucitado, haber ascendido a los cielos, haber derramado el Espíritu Santo, y este Pablo fue tocado después de todas estas cosas. Fue tocado directamente por el Espíritu Santo a través de Jesucristo, o directamente por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Obra de Dios. Algo tenía que hacer este hombre. ¿Y si Pablo no hubiera respondido? ¿Y si este hombre no hubiera sido capaz de dar la talla? ¿Y si este hombre no hubiera hecho lo que tenía que haber hecho? Pero este hombre lo hizo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente, no fui rebelde a la visión celestial. Impresionante. Yo me estoy imaginando cuando está Pablo hablando a Festo y a Agripa y a todos estos que hay aquí. Gente bien, elegante, bien preparada, romanos o judíos de estos de alto nivel, mandaban ejércitos, eran señores. Y Pablo era un pordiosero, era una persona que estaba allí. ¿Quién es este Pablo? Este es un predicador de esos que dicen de ese que murió, de ese que crucificaron, pero hay que ver qué barbaridad este hombre, pero ¿quién es este Pablo? Y allí están los señores, y ahí está el pordiosero. ¿Y cómo es la obra de Dios? ¿Y cómo son las cosas de Dios? Que los señores no son nadie, y el pordiosero que suponía Pablo en ese momento está puesto de generación en generación para todos aquellos que confiesan y que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y para los que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, está puesto como testigo, y está puesto como centinela diciendo: hay que conocer a Jesucristo, hay que arrepentirse y hay que convertirse, hay que pedir perdón por los pecados. Es increíble. Cuando Pablo está diciendo: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié. Yo estaba pensando, la rebeldía, hoy en día no se entiende la rebeldía. Hoy en día lo que se entiende es que tú no te tienes que meter conmigo, yo valgo tanto como tú, tú no te tienes que meter conmigo, nada es absoluto, todo es relativo, si a mí me parece bien, me da igual cómo te parezca a ti. Cuando Pablo está hablando, no fui rebelde a la visión celestial, está sometiendo instantáneamente, sometiendo su espíritu, sometiendo su mente, sometiendo toda su persona debajo de la autoridad de Dios. ¿Sabes por qué Pablo ha sido alguien? Porque se sometió a Dios, porque sometió toda su persona a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué millones de personas no son nadie? Porque se resisten, porque se rebelan, porque no quieren aceptar la autoridad de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De manera que el que entiende de humildad y el que entiende de someterse, de no ser rebelde a la visión celestial, es engrandecido por Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Y el que dice: Dios no tiene nada que ver conmigo, Dios es una idea, Dios no vale, Dios no existe, ese no tiene respuesta para su vida. No tiene respuesta para su vida. Pablo no se conformó con lo que estaba viviendo. Pablo quería algo más. Pablo quería ese fuego consumidor que aparece anteriormente los profetas, ese fuego consumidor que está diciendo el profeta: me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste, más fuerte que yo. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer? ¿Cuántos de nosotros podemos decir delante de Dios, tú eres más fuerte que yo? Yo no puedo hacer nada. Lo que son mis intereses no valen para nada. Eres más fuerte que yo. Yo me someto a ti. Yo te obedezco a ti. Yo busco lo que es tuyo. Y lo demás no me vale. Como pudo manifestar Pablo en otro momento. Y lo demás lo tengo por basura. Lo tengo por basura comparado con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente sentir esa seducción, sentir esa atracción, sentir esa atracción fuerte de parte de Dios? Porque eso es lo que mueve a las personas. Porque eso es lo que mueve a los hijos de Dios. Porque eso es lo que hace que vidas no sean vulgares, sino que sean vidas más allá de lo ordinario. Eso es lo que hace que, como está diciendo Pablo en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, sometimiento completamente. ¿Sabes lo que tuvo este hombre? Tuvo una visión grande de Dios, una visión grande de Jesucristo, pero no es una visión de consuelo. Y yo no quiero para nosotros simplemente visiones de consuelo. Y si tú tienes visiones de consuelo, me alegro por ti. Y quiero que tengas más y muchas más. Pero yo quiero que tengas también otro tipo de visiones. Las visiones que dirigen. Las visiones que dicen, mira, y quiero que hagas esto. Y quiero que lleves el evangelio de esta manera. Y quiero que lo hagas así. Y quiero que lo hagas de día y de noche. Y quiero que salgas a la calle, o que tú lo hagas en el autobús, o que tú lleves la palabra cantando, o que lleves la palabra bailando, o que lleves la palabra. ¿Tú qué eres? Lo que sea que tú eres, tu profesión, tu situación, la que sea, tu nivel social, el que sea, que tú lleves de una forma fuerte, de una forma creativa, la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo de esa manera. Eso es lo que yo quiero para cada uno. Visiones que mueven, visiones de Dios, visiones de Jesucristo que llevan una dirección y un sentido, visiones que son también señales, que señalan hacia dónde tenemos que ir. Y eso es lo que nosotros tenemos que clamar delante de Dios. Señor, eso es, yo quiero servirte, ayúdame, indícame cómo, indícame de qué manera. Señor, será la universidad, Señor, será en el supermercado, Señor, será en España, será en Madrid o será fuera de Madrid, será ahora o será más adelante. Me tengo que preparar ahora, porque Dios está dispuesto a comunicar, pero necesita personas como Pablo, dispuestas a doblar rodilla delante de Jesucristo, dispuestas a agachar las orejas delante de Jesucristo, dispuestas a decirse, yo soy esto, yo soy lo otro, yo sé tantas cosas, yo puedo hacer tantas cosas, pero necesita Dios esas personas que pongan su propia capacidad y su propia energía. Escúchame, su propia capacidad y su propia energía. Quiere decir que si tú sabes hacer muebles, por ejemplo, tú puedes servir a Dios haciendo muebles, pero no puedes servir a Dios, no puedes decir el que arregla tuberías que sirva a Dios, porque cada uno en su propia capacidad y cada uno en su propia creatividad, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sometiéndonos, dice la palabra de Dios, sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios, buscando la creatividad, buscando lo que es nuevo de parte de Dios, buscando el no conformismo, buscando las cosas nuevas. Hay tantas cosas nuevas y diferentes en el mundo actual. Cuando yo pienso que hace unos años no había ordenadores personales, que eso de internet no sonaba a nada, que los teléfonos móviles no existían, tú tenías un teléfono gris, primero negro y luego gris, tenías un teléfono gris con una cosa que se llama disco y que tenía 10 números, 10 dígitos, y hacías así y marcaba, y increíble, oh felicidad, hablabas con alguien por teléfono. Cuando yo pienso que todo esto es de hace unos pocos años y yo me doy cuenta que la Iglesia de Dios, espabílese usted, Iglesia de Dios, porque si no, lo que no es de Dios la va a arrollar y le va a pasar por encima. Espabílese usted, Iglesia de Dios, y saque usted el mayor partido de la capacidad que Dios ha puesto en su propia mano, en su propia inteligencia, en su propio espíritu. Entonces, yo no puedo más que decir, hay que seguir, hay que buscar formas, hay que intentarlo, hay que conseguirlo, hay que captarlo, hay que predicar a Dios en internet, hay que predicar de Jesucristo a través de los teléfonos móviles, hay que predicar a Jesucristo de cualquier manera, como lo hacía Pablo, a ricos, a pobres, en cualquier lugar, en cualquier situación. Pablo tenía una visión, pero Pablo tenía una visión dirigida, no era simplemente una visión de consuelo. ¿Entendemos esto? Me estoy explicando, espero que me estoy explicando. No se trata de una visión simplemente de consuelo, sino que es una visión para que abra los ojos de la gente, para que se conviertan, para que reciban perdón en mí. Es algo que lleva a trabajar. Dice también que se arrepintiesen, estoy leyendo en el versículo 20, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Y sabes lo que me recuerda a mí esto? Que tantas veces, quizá tanta comodidad tenemos con tanto la fe, la salvación es por fe, cierto, correcto. Lo afirma la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, lo dice en Habacuc, lo dice Romanos, lo dice Gálatas, el justo por la fe vivirá, efectivamente. Pero estas obras dignas de arrepentimiento, ¿qué es amor?, me preguntaba yo. Amor es lo que hacía Pablo, pasar hambre y sed por Jesucristo, eso es amor. Lo demás es como las películas estas rosonas que parece que lo único que les falta es que te saque un pañuelo al mismo tiempo que está el prota y la prota, y está ahí, está todo tan tierno y todo tan así, y eso es amor. Pero el amor es otra cosa. El amor es predicar el amor a Dios, las obras dignas de arrepentimiento, es predicar a Dios de día y de noche con todo tu ser, con toda tu energía. Escucha, oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarás al Señor tu Dios. Pero Señor, si yo ya tengo un gran sentimiento por ti, si yo, Señor, tú sabes que, vamos, chupi, contigo chupi, pero Dios dice, pero es que el amor son las obras dignas de arrepentimiento. El amor es el predicar y el poner toda tu energía y toda tu decisión y todo tu valor para la obra de Dios, para las personas, para que el Evangelio avance. ¿Hay un llamamiento más alto para el ser humano? Yo creo que no hay ningún llamamiento más alto para el ser humano. Yo creo que no hay ningún. Y eso es amor. Eso es amor puro. No es otra cosa. No es un sentimiento. Había una canción que decía más que un sentimiento. Esto no es un sentimiento, es más que un sentimiento. Es un trabajo, es sudor. Amar es sudar. Amar es entrar en el fango, amar es prepararte para llevar el Evangelio de una forma que otros no la están llevando. Amor es otras. Hay gente que ha estudiado carreras de medicina, por ejemplo, simplemente para ir a misiones y para tener una forma de entrar en el pueblo correspondiente, en China o en el pueblo correspondiente o en países de África. Y eso es amor. Cualquiera diría, está estudiando una carrera, eso no es amar, eso es para él. Pero es que a lo mejor hay personas que lo han hecho para ir a predicar el Evangelio de esa manera. Eso es amor. Lo demás, iba a decir música celestial, pero no es música celestial. Dice en el versículo 22, habiendo en el versículo 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada. Esto lo vamos a ver después. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Yo hace bastantes años que conocí a Jesucristo. Bastantes, bastantes. Yo del siglo pasado, ya os podéis dar una idea. Bastantes años. En este tiempo, y yo quiero ser sincero, porque si no hablo cosas que realmente son ciertas, yo quiero decir la verdad. En este tiempo yo he visto a personas con un fuego, se puede decir, con un fuego impresionante para predicar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios, que un tiempo después habían, no es que se hubieran marchado de la iglesia, es que habían dejado al Señor. Se habían olvidado totalmente de Dios. Yo he conocido ya unos cuantos, y si tú eres creyente desde hace años, entonces probablemente tú también los has conocido. Sigues. Tú conoces al Señor y estás viviendo la vida cristiana tal como tú la entiendes. Y ves personas quizá que se apartan a un lado, a la derecha, y personas que quizá se apartan a otro lado, a la izquierda. Y el que ayer era un predicador fogoso, un maestro claro de la palabra de Dios, el que ayer era así, quizá hoy ya no está. Ya no está la obra de Dios. De manera que el llamamiento que Dios nos hace no es a que nosotros en un momento determinado estemos haciendo la obra de Dios. El llamamiento que Dios nos hace es a que nosotros cada día de nuestra vida, escúchame bien, cada día de nuestra vida estemos haciendo la obra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o te mueras. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿De qué manera? Con todo tu ser, con toda tu energía, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Porque la obra de Dios no se hace a medias. Dice en Apocalipsis, una de las advertencias en Apocalipsis era: fuiste tibio y te vomité. Seguramente lo recordáis más de uno, ¿no? También advierte en Apocalipsis: tengo contra ti, has hecho muchas cosas y eres el mejor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. También advierte en Apocalipsis, cuando está hablando a las iglesias al principio, a las siete iglesias, está diciendo repetidamente Apocalipsis: al que venciere. Lo puedes buscar ahí, está en los primeros, seguramente es Apocalipsis 2 y 3 o algo así. Los mensajes a las siete iglesias, y está diciendo: al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere yo le daré esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Al que venciere yo le pondré, al que venciere. Pero ¿cuándo es la victoria realmente? Si la victoria es al final. Si nosotros, no se trata de que ganemos batalla tras batalla, es que tenemos que ganar la guerra. Pero la buena noticia es que la guerra está ganada porque es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Pero yo quiero estar en el bando de Jesucristo cuando llegue el final, cuando llegue la batalla final. Yo quiero estar en el bando de Jesucristo. Tiene que ser ahí. No basta. No puedo estar hoy, no puedo estar hoy en un sitio y mañana en otro. Yo tengo que estar hasta el final, como dice aquí. Persevero hasta el día de hoy, está diciendo Pablo a Agripa, le está diciendo: persevero hasta el día de hoy. Pero es que si tú recuerdas en 2 Timoteo 4:7, en 2 Timoteo 4:7 está diciendo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Realmente, ¿quién quiere acabar la carrera como Pablo? ¿Quién quiere pelear la batalla hasta el final, sabiendo que la victoria es nuestra? Sabiendo que lo que Dios ha prometido es para nosotros. Tantas promesas, una de las canciones que hemos cantado hace unos minutos. Tantas promesas que Dios nos ha dado. Tantas promesas de una vida victoriosa, de una vida llena de abundancia, de una vida como hay que vivir la vida. Como hay que vivir la vida. Y te digo además otra cosa, profética. Profética quiere decir, tal como lo estoy empleando yo al menos esta tarde, desde el punto de vista de Dios. Lo que está todos los medios de comunicación y todos los sistemas de televisión, todo esto, nos está haciendo llegar continuamente a través de esa pantalla, es para distraer lo que realmente se está moviendo en el mundo espiritual. ¿Tú has oído de las maniobras de distracción cuando en las batallas normales entre ejércitos? ¿Sabes que con frecuencia hay maniobras de distracción? Parece uno de los jefes da instrucciones a parte de sus soldados para aparentar que van a hacer cierta cosa, cuando en realidad lo que están es distrayendo al enemigo y están haciendo cierta otra cosa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, maniobras de distracción de parte del enemigo. Tantas cosas que estamos viendo, tanta información que estamos recibiendo, maniobras de distracción de parte del enemigo. Porque lo que realmente se está moviendo, el plano espiritual que hay detrás, es el que dice la palabra de Dios y el que está revelando Dios. Eso es lo que hay ahí. Cuidado con los medios de comunicación y con la televisión. Pablo está manifestando, en primer lugar, está teniendo en primer lugar la visión. En segundo lugar, está actuando con pasión. Pablo era un hombre apasionado. Pablo era un hombre que aquello lo que se comprometía lo llevaba hasta el final. Y Pablo está manifestando también, por último, en este pasaje que estamos analizando hoy, está manifestando una gran perseverancia. Y eso es fundamental para nuestra vida cristiana. Visión, pasión, perseverancia. La visión tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Tú te puedes imaginar muchas cosas, pero las cosas que realmente funcionan son las cosas que el Espíritu Santo está revelando a tu propia vida, a tu propio espíritu. Eso es lo que realmente funciona. Esa es visión de Dios. Hay visión de consuelo para decirte, mira, tienes este problema, pero yo te ayudo, yo te sano, yo te voy a sacar adelante. Pero también hay una visión con una dirección y sentido que te está diciendo, que debe decirte, mira, ve hacia allá, de aquella manera, por aquel camino. Pasión en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, aquello que Dios tiene establecido para nosotros, con toda nuestra energía. Yo trabajo en una empresa determinada. El otro día nos tocó tramitar una comunicación de un compañero nuestro que había muerto. El hombre se dio de baja en mayo y en agosto hemos tramitado su baja por defunción en el trabajo. ¿Así? ¿Quién está exento de algo así? Cuando nosotros... Hay un momento en el que nosotros nos estamos acercando a la presencia de Dios, pero cuando estamos... Imagínate cuando estés llegando a tu lecho de muerte, cuando tú sepas, el médico dice, mira, yo creo que puedes vivir 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, ¿sabes? Realmente, si fuera hoy, que no sea hoy, no estoy hablando, solo quiero poner un caso hipotético, teórico, ¿vale? Si eso pasara hoy, yo podría decir, mira, he vivido una vida que merecía la pena. Me gusta el título del libro de Borges, creo que es Borges, Confieso que he vivido. Me gusta el título, como título me gusta. El libro no lo he leído, ni lo voy a leer, pero bueno, no se lo digáis a nadie, y menos al autor. Pero en ese momento yo podré decir, he vivido una vida que merece la pena haber sido vivida. Si tú le aconsejaras a una persona que tú no conoces, mira, lo que, ¿sabes? Para vivir una vida más allá de lo ordinario, tú lo que tienes que hacer es esto, lo otro, y lo demás acá y lo demás allá, y sabes que eso es lo mejor para él mismo y para él mismo como persona y también para su propio entorno. Eso mismo es lo que te puedes aplicar a ti mismo. Y si con tu imaginación llegas a imaginar el último momento, ha sido una vida que ha merecido la pena. Visión, pasión, perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo? O hasta que Dios nos lleve con Él. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Pero mi vida tiene que pasar por ahí. Pablo con frecuencia hizo referencia, volvió a este momento de su conversión. Pablo Pablo lo tuvo como una referencia en su propia vida, y Pablo estaba dirigiéndose de forma habitual por ese principio que Dios le había dado. La pregunta es: ¿seremos capaces nosotros de hacer algo similar? La obra de Dios está en medio de nosotros. ¿Nos ponemos en pie? Te bendecimos. ¿Está Toñi o ya se ha marchado Toñi? Yo no sé. ¿Está Toñi? ¿Dónde está Toñi? Ah, que se ha ido Toñi. Anima mucho, la alabanza anima mucho, pero la alabanza no es lo único, porque aquí estamos todos nosotros. Te bendecimos. Quiero que nos centremos en Dios. Quiero que nos mantengamos en ese espíritu, en la presencia de Dios. Quiero que solo estemos enfocados en una vida más allá de lo ordinario, una vida que merece la pena ser vivida, una vida que merece la pena ser vivida. Dios nuestro, Señor, te bendecimos, Dios nuestro, te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre, te glorificamos, Padre, en medio de nosotros. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, Jesús, 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 muévete en medio de nosotros, Jesús, muévete en medio de nosotros. Muévete en medio de nosotros, Dios nuestro. Toca a cada persona, Señor. Señor, reprendemos toda mediocridad. Reprendemos, rechazamos toda mediocridad de nuestras vidas. Rechazamos todo lo que no tiene que ver contigo, Señor. Rechazamos todo lo que es vulgar, lo que es incompleto en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Glorificado seas, Dios, exaltado, exaltado, santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios nuestro. Santo eres, Señor. Señor, trae a nosotros esa visión que nos indica por dónde y de qué manera. Danos osadía, Señor. Ayúdanos a ser osados, valientes, a ser personas decididas en nuestra vida cristiana. A ser personas que tienen las ideas claras, que son capaces de luchar, que son capaces de conseguir, que son capaces de arrebatar lo que el diablo quiere robar. Te bendecimos, Dios nuestro, porque tú eres el grande, porque tú eres el todopoderoso, Dios nuestro. Te bendecimos, Señor, porque tú nos has hecho vivir en este tiempo, en medio de este tiempo en que está amaneciendo algo nuevo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, manifiéstate a nosotros, Señor, manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Te glorificamos, Dios de nuestra salvación, Señor de señores, Rey soberano, grande, Dios de toda grandeza, Dios de toda majestad, nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Súbela un poco, Pepe, gracias. Súbela un poquitín el volumen, sí. Sí, sí, sí. Santo, 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 Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Rechazamos toda cobardía entre nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia valiente, una iglesia valiente, una iglesia valiente, una iglesia fuerte, una iglesia firme, Dios nuestro. Una iglesia que sabe, que conoce cuál es tu palabra. Una iglesia capaz de llevarla, de evangelizar, de vivir esa vida que merece la pena, más allá de lo ordinario, Dios nuestro, más allá de lo normal, más allá de lo común, más allá de lo vulgar, Dios nuestro. Ayúdanos a ver lo espiritual, lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a ser personas de visión, Dios nuestro, de tu visión, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces, Padre. En nombre de Jesucristo te bendecimos, Dios nuestro. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor, Dios nuestro. Aleluya, Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Pablo, con esta visión que él había tenido, no decía, está en el versículo 22, que no decía nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Anunciar luz. Amigo, anuncia luz. Lleva luz a tu alrededor. Lleva luz de una forma nueva. Invade lo desconocido. Invade lo desconocido. Toma control de lo desconocido. Pisa lo desconocido. Atrévete. Júntate con hermanos, júntate con creyentes que pisan lo desconocido, creyentes valerosos, creyentes fuertes, creyentes firmes que no tienen miedo de invadir y de pisar donde ningún otro ha pisado anteriormente. Plasma la realidad de la luz de Dios a tu alrededor, en nombre de Jesucristo. Bien, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Bien, gracias por todo. Seguimos adelante, una semana llena de victoria, de la bondad de Dios. Si tú todavía no conoces a Jesucristo, si no estás seguro, entonces puedes hablar conmigo ahora cuando termine la reunión, y si no, pues nos vemos el domingo que viene.